Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El tema que vamos a estar considerando se titula, ¿a qué hermanos podemos recibir? ¿A qué hermanos podemos recibir? En Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12, el apóstol Pablo aborda una cuestión que estaba provocando conflictos entre cristianos judíos y gentiles. Estas cuestiones tenían que ver con ciertos alimentos. Tenía que ver con guardar o no guardar ciertos días de la semana para la gloria de Dios. Sin embargo, desde un inicio, Pablo les dice que estas cosas son cuestiones de opinión. Una vez identificado el fondo del asunto, Pablo insta a los cristianos a recibirse mutuamente, sobre todo recibir mutuamente a aquellos que tienen diferentes opiniones sobre asuntos no esenciales de la fe. Él advierte contra el juicio y la condenación que a veces suele hacerse contra los demás. Y les recuerda que todos los creyentes son siervos de Dios y todos los creyentes serán juzgados por Dios. En última instancia, cada individuo rendirá cuentas a Dios porque Él es un juez justo. Por lo tanto, Pablo insta a los creyentes a concentrarse en vivir para agradar a Dios y buscar la paz y la edificación entre sus hermanos. Sin embargo, hoy vamos a considerar algunas verdades importantes que nos involucran a cada uno de nosotros. Ciertamente que no estamos sufriendo el conflicto contextual que ocurre allí en la iglesia en Roma, es decir, que tiene que ver con comidas o días de la semana. Pero hay verdades que debemos tener presentes, aunque tales controversias no existan entre nosotros. Esto lo vamos a hacer respondiendo a la pregunta que encabeza este discurso. ¿A qué hermanos podemos recibir? Y en primer lugar, el apóstol Pablo dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe. ¿Esto qué significa? Significa que la respuesta a la pregunta no es nuestra. ¿A qué, hermanos, podemos recibir? La respuesta no es nuestra. ¿Por qué la respuesta no es nuestra? Bueno, porque Pablo inicia con un verbo imperativo. La primera palabra que usa Pablo es importante. Pablo dice recibid. Y esa palabra es un verbo en modo imperativo. Los verbos imperativos indican órdenes, indican mandatos, instrucciones o peticiones directas hacia la persona o a las personas a las que se dirige el discurso. Se utilizan para expresar acciones que se desean que sean realizadas por el interlocutor de manera inmediata o en un futuro cercano. Los imperativos pueden ser afirmativos cuando se desea que se realice una acción, o también pueden ser negativos cuando se desea que se evite alguna acción. Por ejemplo, cuando alguien dice, lava los platos. El verbo lava está en modo imperativo y expresa la orden de realizar la acción de lavar los platos. Los imperativos son comunes en instrucciones, mandamientos, recetas, advertencias y solicitudes. Y en el caso que nos ocupa, el apóstol Pablo dice, recibid. Es decir, que nosotros no podemos responder a la pregunta desde nuestras palabras, desde nuestras intenciones o emociones, ¿a quién podemos recibir? No nos toca a nosotros eso. La respuesta no es nuestra porque solo nos toca obedecer lo que Dios manda. Si la orden de Dios es la de recibir, entonces recibir o no recibir, hermanos, es un asunto de Dios. No es un asunto nuestro. No es algo que podemos decidir nosotros. A nosotros no nos toca solamente obedecer. Eso es lo que nos toca. Hay que obedecer ese mandamiento. Dios dice, recibid. No podemos decidirlo nosotros. Pero muchos creen que la decisión de recibir o no recibir, hermanos, es de ellos. Lamentablemente hay muchos hermanos equivocados que se creen con la libertad de recibir o no recibir, hermanos, en Cristo. Sin embargo, tal libertad no existe. Esa prerrogativa le pertenece solamente a Dios. Recibir o no recibir, hermanos, es un asunto del Señor. Cada uno de nosotros debe preguntar a Dios si podemos recibir o no recibir a tal o cual hermano. Usted no tiene el derecho, ni la libertad, ni la capacidad para recibir o no recibir, hermanos. No, usted tiene que preguntarle a Dios. ¿Podemos recibir a tal o cual hermano? Necesitamos conocer la respuesta de Dios y sujetarnos a la respuesta de Dios. Cuando Él nos diga, a ese lo puede recibir y a ese no lo puede recibir. Y tenemos que sujetarnos a eso. ¿A quiénes podemos recibir entonces? Veamos lo que Dios dice. En Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe. Dios indica que no todos pueden ser recibidos. Porque ahí dice específicamente, recibid al débil en la fe. ¿Qué significa eso? Que no todos pueden ser recibidos. Cuando Dios dice débiles en la fe aquí, nos está diciendo que hay hermanos que no pueden ser recibidos. Por ejemplo, no pueden ser recibidos aquellos que se han alejado de la doctrina de Cristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué cosa? no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces aquí está, hay ciertos hermanos a quienes no podemos recibir. Esta clase de hermanos no son débiles en la fe. Son hermanos que se han ido más allá de lo que la Biblia enseña. Son hermanos que no perseveran en la doctrina de Cristo. En el contexto de la carta de Juan, estos hermanos negaban la encarnación de Jesucristo. Juan refuta la idea de que Jesucristo no vino en carne. Por ejemplo, si leemos aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, ahí vamos a ver qué es lo que estos hermanos estaban promoviendo. Dice ahí el texto, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vean ustedes cómo estos hermanos no son débiles en la fe. Estos hermanos se han apartado de la doctrina de Cristo en este contexto, diciendo que Jesucristo no vino en carne. Algunos estaban negando entonces la realidad de la humanidad de Jesús y su encarnación. Otra cosa que nos dice el capítulo 1, versículos 8 al 10, es que había hermanos aquí que creían en el pecado sin consecuencias. Fíjese lo que dice, capítulo 4, versículos 2 y 3, perdón, capítulo 1, versículos 8 al 10, de la primera carta de Juan. Vea, dice, versículos 8 al 10 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, porque algunos estaban diciendo eso, que ellos no tenían pecado, aunque estaban practicando el pecado. Estaban practicando el pecado, pero decían que no tenían pecado. Y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mis hermanos, cuando Dios dice que algo es pecado y usted lo está practicando, usted tiene pecado. Pero cuando usted practica el pecado y lo niega, entonces dice Juan que se engaña a sí mismo y la verdad no está en usted. Así había hermanos que estaban practicando el pecado, pero decían, no, no es pecado lo que estoy haciendo. Luego dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si los reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué tremendo! Cuando alguien le diga, eso es pecado, tenga mucho cuidado con lo que va a decir. Tenga mucho cuidado a decir, no, no es pecado, no, no es cierto, no es pecado. Mucho cuidado, porque si es pecado y usted lo niega, entonces usted hace a Dios mentiroso. Porque si Dios está diciendo que eso que usted está haciendo es pecado, pero usted lo niega, usted está diciendo que Dios es mentiroso y que su palabra no está en usted. Vean entonces cómo estos no eran hermanos débiles. Eran hermanos que se habían extraviado de la doctrina y eran hermanos que estaban practicando el pecado creyendo que no había consecuencias para ellos. En el capítulo 2, ahí mismo, capítulo 2, versículos 4 al 6. Capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice ahí la escritura. Vean, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué cosa? Debe andar como él anduvo. ¿Cuál era el problema aquí? Que había hermanos que pretendían hacer una separación entre la vida práctica y la fe. Es decir, lo importante es que creas en Dios. ¿Cómo vives? Eso es secundario. La vida práctica es algo secundario. Lo importante es tener fe. Lo importante es que creas en Dios. Lo importante es que confíes en Él y en su obra para tu salvación. No importa cómo vivas. Bueno, ¿qué dice ahí? Aquí dice que eso no es posible. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar, debe practicar la verdad así como Cristo la practicaba. Estos hermanos no eran débiles en la fe. Estos hermanos estaban promoviendo la hipocresía. Ellos afirmaban tener comunión con Dios, pero vivían en pecado. Para Juan, la verdadera fe se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y también en el capítulo 2, ahí mismo, versículos 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué está diciendo Juan? Que había hermanos que enseñaban que eran maestros, pero eran maestros falsos. Eran anticristos. Juan alerta sobre la presencia de estos falsos maestros, de estos anticristos que engañaban a los creyentes y los alejaban de la verdad. Estos no son débiles en la fe. A veces vienen falsos hermanos o falsos maestros y dicen, a ver, hermano, no vamos a contender porque Pablo dice, recibid a los hermanos y no estés contendiendo. No, no dice así. Hermano, no sea contencioso, la Biblia dice. No, no dice así. La Biblia dice, recibid a quién. A los débiles en la fe. No podemos recibir hermanos que traen falsa doctrina, que se han alejado de la doctrina, que causan tropiezos contra la doctrina. Debemos recibir a los débiles en la fe, pero no a los falsos hermanos. Dice Romanos, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No podemos recibir a aquellos que causan tropiezos en contra de la doctrina de Cristo. Estos no son débiles en la fe, sino hermanos que estaban provocando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Y qué dice Pablo? Apártense de ellos. Muchos hoy en día acusan de divisionista al que se opone o expone la falsa doctrina de los que se han apartado de la fe. Yo no sé cuántas veces a mí me han llamado divisionista, contencioso muchas veces. ¿Y por qué? ¿Porque me levanté por la mañana para pelear con alguien? No, sino porque estoy señalando, exponiendo la falsa doctrina de hermanos que se han desviado. Y entonces dicen, es un divisionista. No, hermanos. Los que son divisionistas son los que predican falsa doctrina, porque si no hubiera falsa doctrina, entonces no habría división. No lo habría. ¿Y qué dice ahí en Romanos 16, 17? Ellos son los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Entonces, el divisionista no es el que se opone a la falsa doctrina, sino el que promueve la falsa doctrina. Algunos son tan astutos que vienen a las iglesias y les dicen que su doctrina son opiniones. Es opinión lo que estamos hablando, es opinión, el uso de instrumentos musicales es opinión, y esto es opinión, y esto otro es opinión, y el uso de la ofrenda es opinión, y todos quieren que sea opinión. Bueno, dice Pablo, que debemos recibir a los débiles en la fe, pero también dice que no a los que se han apartado de la doctrina o a los que causan divisiones en contra de la doctrina y la quieren disfrazar como opiniones. No debemos recibir a aquellos que andan en pecado. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 5 en el versículo 11? Hermano, es que es débil. Vamos a ver qué dice Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué dice? Más bien os escribí que no os juntéis. Ahí está. No podemos recibir a estos hermanos. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Algunos que practican algunos pecados, dice, a ver, a mí sí me puede recibir. ¿Por qué? Porque el pecado que yo estoy practicando no está ahí. Solo debe de evitar juntarse con los que se mencionan ahí. Bueno, déjeme decirle que esta lista no es exhaustiva. O sea, la idea de Pablo no es presentar una lista exhaustiva de todos los pecados. Es nada más una referencia. ¿Quién diría que Dios nos permite recibir a los herejes, a los contenciosos, a los blasfemos, a los adúlteros o a los asesinos porque esos pecados no están ahí en la lista? Imposible. Hay muchos hermanos e iglesias que reciben hermanos que no se han arrepentido de sus pecados. Llegan a la congregación, oiga, nos queremos reunir aquí, bienvenidos. Ni les preguntan qué andan haciendo ahí. Ni les preguntan por qué ya no se reúnen donde se reunían. Ni siquiera se toman a la molestia de comunicarse con la congregación de donde vienen para ver si no andan en pecado. Bueno, nosotros no podemos hacer eso. No debemos recibir hermanos que andan en pecado. Cuando llegue un hermano aquí o un grupo de hermanos aquí, oiga, que venimos a poner nuestra membresía, nos reuníamos allá, la pregunta siempre será, ¿y por qué no se siguen reuniendo allá? No, pues es que no estamos a gusto. ¿Por qué no? Pues hay lo mismo. Hay bancas. Creo que estas son más incómodas que las que tienen allá. Hay gente. ¿Por qué no están a gusto? ¿Les pegan o qué? No, la verdad es que algo pasó allá y entonces nos comunicamos allá y allá nos dicen, no, es que esos hermanos andan mal, andan en pecado, no quieren arrepentirse, entonces nosotros no podemos, ¿qué? Recibirlos. ¿A quién debemos recibir entonces? Dice Pablo, recibid a los débiles en la fe. Ahora, ¿cómo los debemos recibir? Debemos recibirlos como Dios manda. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esto es interesante porque muchos hermanos piensan que practican este versículo cuando al mismo tiempo son indiferentes o no quieren tener nada que ver con X hermano. Dice, no, yo no tengo nada contra él, pero no quieren tener nada que ver con él. Que lo que hacen, rechazan al hermano. Van en contra del mandamiento de recibirlo cuando lo rechazan y le niegan la bienvenida. Ignoran al hermano, no le prestan atención o hacen caso omiso a su presencia. Lo tratan con hostilidad. Muestran actitudes y comportamientos negativos hacia su persona. Lo discriminan. Lo tratan de manera diferente a otros hermanos. O lo tratan de manera despectiva debido a las diferencias personales que tienen con él. O incluso hasta por rencores. No, es que ese hermano me hizo algo hace años. Y por eso no lo trato igual. No brindan apoyo. No muestran amor para con él. Y esto es algo muy peligroso, hermanos. Nunca vayan a hacer eso ustedes. Si tienen algo contra otro hermano, mejor vaya y dígalo. Vaya y arréglelo. Soluciónelo para que usted pueda practicar el amor con él. Porque mire lo que dice la Biblia en la primera carta de Juan capítulo 3, en el versículo 14. Eso es algo muy serio. Parece algo inofensivo ignorar a un hermano, discriminarlo, no meterse con él. Dice, pues yo no me meto con él. ¿No? Pues es que Dios dice que debe meterse con él. Dios no aprueba la indiferencia. Y dice la Biblia, primera de Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjese bien. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Muy sencillo. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tremenda cosa. No podemos quedarnos indiferentes. Ni podemos querer justificarnos diciendo yo no me meto con él. No, Dios dice que se tiene que meter con él. Dios dice que lo tiene que amar. Porque si usted no ama a su hermano, entonces dice la Biblia que usted está muerto. El capítulo 4 ahí mismo en el versículo 20, vea lo que dice ahí. Primera epístola de Juan capítulo 4 en el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí está. Imagínese tener ese sentimiento en el corazón contra un hermano en Cristo. Lo aborrece. Lo aborrece. Dice, hermano, ¿a poco sí hay gente que aborrece? Sí, sí hay. Hay hermanos que aborrecen. ¿Y qué dice ahí? Que cuando uno de ellos dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Hermanos, no hay ganancia en aborrecer a un hermano. No hay ganancia, hay pérdida siempre. Es que lo aborrezco porque tengo muy, muy buenas razones. No, no hay buenas razones. No hay buenas razones. No hay justificación. Cuando usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, usted es mentiroso. Es mentiroso y eso no lo puede evitar. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No se puede. No, si puedo amar a Dios y aborrecer. No, no se puede. Usted es un mentiroso en toda la extensión de la palabra. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces debemos recibir al hermano. ¿Cómo? Dice el apóstol, recibid al débil en la fe. ¿Saben qué significa la palabra recibir? Recibir significa aceptar. Esta aceptación se manifiesta en la hospitalidad. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se utiliza ese término. Hechos capítulo 28 en el versículo 2. Ahí está hablando de otro asunto, de otras personas. Pero hoy vamos a ver cómo se manifiesta, cómo se hace realidad esto de recibir a una persona. Véanlo ustedes, ahí está. Hechos capítulo 28, versículo 2. Dice ahí la Biblia, y los naturales, algunas Biblias dicen los bárbaros, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Les estaban recibiendo. Los estaban aceptando en lugar de alejarlos de ahí, porque bien podían cerrar las puertas y no recibirlos, pero los recibieron. Y dice que los recibieron con no poca humildad, pues les sirvieron, les encendieron el fuego para que estuvieran a gusto, calientes. A veces los hermanos se comportan mal en comparación con los mismos bárbaros. Bárbaro es una palabra, ¿verdad?, que se utiliza en algunos contextos cuando dice: este es un bárbaro, mira nomás. Pero los mismos bárbaros aquí los recibieron con no poca humanidad, los trataron como humanos. Hay hermanos que prefieren tener perros y tratarlos bien que tratar bien a un hermano. Tratan más bien a un perro que a un hermano en Cristo. Y lo sé, yo los he visto, que tienen perros en su casa y los tratan muy bien a los perros, les hacen cariños. Los acarician, ay, vente bonito, lindo, precioso, y los abrazan y les dan de comer y los cuidan y todo. Y al hermano no lo pueden ver ni en pintura. Dice: hermano, es que el perro no ha hecho lo que ha hecho él. No importa. No importa. Dios no autoriza aborrecer a un hermano, eso no lo autoriza Dios. Recibir implica respeto y servicio. Cuando Pablo escribió a Filemón, ¿usted ha leído la carta a Filemón? Para exhortarle que recibiera a Onésimo, le dijo ahí en Filemón, en el versículo 12, le dijo Pablo: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjense en eso. Ojo, recíbele como a mí mismo, dice Filemón 12. Luego en el versículo 17 dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es decir, Pablo dos veces le dice a Filemón que reciba a Onésimo como a sí mismo, como si fuera el mismo Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se recibe a un hermano en la fe, se le recibe con respeto y servicio. ¿Cómo recibirían ustedes al apóstol Pablo? Si llegara el apóstol Pablo a su casa, obviamente ustedes saben que es Pablo. No cualquiera que llegue y diga: soy Pablo. No, no, Pablo. ¿Cómo lo recibirían? Bueno, sin duda alguna lo recibiríamos con respeto. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque a mí mismo hay hermanos que me reciben. Me reciben en sus casas, me reciben en las congregaciones. ¿Y sabes cómo me reciben? Con mucho respeto. Me reciben con servicio. Me sirven con amor, con todas sus fuerzas, con lo que tienen. Recuerdo la última vez que fui a Guatemala. Iba yo enfermo. No iba bien de mi salud. Y toda la semana las hermanitas de ahí de la congregación iban a darme de comer todos los días. Almuerzo, comida y cena. Pero llevaban comida especial para mi salud. En la mañana comida especial para mi salud, a mediodía comida especial, en la tarde. Y yo las veía a veces andar ahí en la cocina, hacendosas ahí preparando todo. Me recibieron sirviéndome con respeto. Y dice aquí Pablo: recíbele como a mí mismo. Recíbele como si fuera yo mismo. Y hay hermanos que así reciben, como si fuera uno, una persona muy importante en el reino de Dios. Y así debemos recibir a nuestros hermanos, con respeto y con servicio, como Dios manda. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No debemos juzgar al hermano débil en la fe. No debemos menospreciar al hermano débil en la fe. Más bien, si tenemos una distinción, una diferencia con él, hay que estudiar con toda paciencia y doctrina. Como dice Pablo en 2 Timoteo 4:2, con toda paciencia y doctrina. ¿A quién podemos recibir entonces? Según Pablo en Romanos 14, a hermanos débiles en la fe, no para contender, no para juzgarlos, no para menospreciarles, sino para servirles con amor y respeto. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?